Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como seguramente sabes ya a estas horas, ayer se celebraron elecciones regionales en Venezuela. En España hay muchos venezolanos que se han tenido que venir. Algunos de ellos nos estarán escuchando. Venezuela es un país donde el 94% de la población es pobre. La inmensa mayoría de los venezolanos viven con un euro. Con un euro al mes. Imagínate lo que significa vivir con un euro al mes. Venezuela es un país donde, en lo que va de año, las fuerzas policiales han cometido más de 200 asesinatos. Las fuerzas policiales. Es solo un dato sobre la situación de los derechos humanos en ese país. En las elecciones regionales que se han celebrado este domingo, el chavismo ha conseguido una victoria rotunda. Se ha hecho con el régimen de Nicolás Maduro con el control de 20 de las 23 gobernaciones. Y Maduro, muy satisfecho, le ha pedido a la oposición que acepte el resultado electoral.
Mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras, es a respetar los resultados, es al diálogo político.
Parece, escuchándolo a Maduro, que es, bueno, un gran demócrata que en este momento tiene abierta una investigación en la Corte Internacional, en la Corte Penal Internacional, por la posible comisión de delitos de lesa humanidad. O sea que las lecciones que puede dar Maduro de democracia son cero. Las elecciones se han celebrado después de que se haya detenido una treintena de opositores, de que se haya secuestrado el nombre y los símbolos de partidos políticos de sus principales detractores. En varios puntos del país se han sucedido escenas de violencia este domingo. Maduro ha mantenido algunos colegios electorales abiertos más allá de la hora que estaba fijada. Las últimas tres elecciones en Venezuela han estado marcadas por las denuncias de fraude. Dos políticos españoles han estado en Venezuela para actuar como observadores y para, en el fondo, respaldar a Maduro. Es fácil adivinar quiénes han sido. Uno ha sido Zapatero.
Y lo que desean en el fondo del corazón la inmensa mayoría de las venezolanas y de los venezolanos es que mañana diga, hombre, ha ganado la paz, el diálogo. Gane quien gane, sea gobernador quien sea. Eso lo van a decir los ciudadanos.
Ha ganado la paz y el diálogo, gane quien gane. Si gana y cuando gana Maduro, no gana ni la paz ni el diálogo, gana la represión. Pero ahí tenemos a Zapatero ya empeñado desde hace años en blanquear el régimen de Maduro. El otro político que ha estado allí ha sido, también es fácil adivinar, Juan Carlos Monedero. Hace unos días la Audiencia Nacional ha ordenado a la Policía Nacional que investigue el posible pago a Juan Carlos Monedero de $600,000. $600,000, ¿eh? Un pico. En el Hotel Meliá de Caracas. Monedero ha escrito en su cuenta de Twitter que está en Venezuela porque la gente decente está con el diálogo. La gente decente. La gente decente no está con Maduro, que es un represor, un conculcador de derechos fundamentales y que ha llevado a su pueblo a una miseria atroz. Las elecciones han estado marcadas por una altísima abstención. 6 de cada 10 venezolanos no han acudido a votar, desmotivados por una cita que apenas tenía valor político. La carestía, la represión, la desconfianza han hecho crecer la apatía en el país. El régimen de Maduro además cuenta con todo el aparato del Estado para movilizar a sus bases. El sistema de subsidios, que es muy importante en Venezuela, mantiene un 20% de la población partidaria del chavismo. En cualquier caso, además de mostrar cómo es el chavismo, estas elecciones han mostrado las debilidades de la oposición. Una oposición, desgraciadamente, trágicamente, siempre dividida en Venezuela. Juan Guaidó, presidente encargado, no ha dicho nada claro si apoyaba o no la participación en las elecciones. Enrique Capriles, otro líder de la oposición, ha hecho campaña y sí ha invitado a votar en las elecciones. Y Leopoldo López, que está exiliado en España, ha pedido una abstención rotunda. Es decir, tres líderes de la oposición con tres posiciones diferentes. Así es difícil. luchar contra el chavismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. Tengo más que contarte, aunque la mayoría de la población esté vacunada contra el COVID en España y nuestra incidencia no es aún muy alta, debemos seguir teniendo medidas restrictivas y no confiarnos. Así lo cree el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña. En este programa, en la tarde de COPE, López Acuña nos decía que si no hacemos nada, pronto estaremos como Alemania.
Lo más probable es que no lleguemos a un escenario como el de Austria, pero no podemos confiarnos. Yo creo que se trata de evitar en todo lo posible el tener confinamientos drásticos como los que tuvimos de mayo, perdón, de marzo a mayo. Pero no quiere decir no hacer nada. Quiere decir hay que tomar medidas de protección y restrictivas o vamos a caer en una situación cuando menos como la de Alemania.
Peor que en Alemania están en Austria, donde hoy ha sido el primer día de nuevo confinamiento de los no vacunados. A pesar de ello, la gente ha salido a la calle. Nos lo ha contado también aquí en la tarde de COPE Priscila Díaz, española que vive en Viena. El confinamiento no es muy estricto.
Gente ha salido bastante por las calles, en el metro, y es porque entre las leyes de confinamiento, una de las cosas permitidas es salir a pasear. O sea, la gente puede ir al médico, puede ir a pasear, puede ir a comprar, los colegios están abiertos, la gente puede ir a trabajar, o sea que realmente no es un confinamiento grave.
La justicia absuelve al escritor Ildefonso Falcones, autor del bestseller mundial La Catedral del Mar, de un delito de fraude fiscal. La fiscalía pide 6 años de cárcel para ceder los derechos de autor de sus novelas a empresas en paraísos fiscales como las Islas Caimán.
Según la sentencia, no queda probado que Falcones firmase contratos ficticios con empresas en paraísos fiscales para cederles los derechos de autor y desviar los beneficios al extranjero. Descarta de esta manera simulación de contratos y que Falcones haya evadido más de 120.000 euros anuales. Fiscalía y Abogacía del Estado acusaban al escritor y a su mujer de fingir ceder los derechos de la novela La Catedral del Mar para supuestamente defraudar a Hacienda. Pedían 6 años de prisión. Falcones en todo momento ha negado tener bienes a nombre de sociedades para ocultar que eran suyos. Asegura que era su hermano ya fallecido quien gestionaba los beneficios de los derechos de autor de sus novelas.
Es una información de COPE Barcelona de Yolanda Bernal. Acaba de hablar Xavi Hernández en la previa de un partido clave para el Barcelona. Luis Munilla.
Fútbol Club Barcelona-Benfica, mañana en el Camp Nou, decisivo para el futuro del Barça en la Liga de Campeones. Y acaba de terminar la rueda de prensa oficial en la Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Alba dice que la llegada de Xavi es una motivación extra, ha renovado la ilusión en el vestuario. Xavi asegura que solo visualiza ganar mañana, sigue alucinado con el ambiente en el Camp Nou. De fichajes, niega el interés por Bondeja, el delantero del Alsat, y asegura que no necesita un centrocampista físico que mida 2 metros y pese 85 kilos en su modelo, que se puedan robar balones sin este físico. Cuenta mañana con Busquets, Nico y Mingueza, está pendiente de Dembélé, Dest y Sergio Roberto. Ahora se probarán en el entrenamiento. Un Xavi que reconoce que no están para sacar pecho en la Champions, pero precisamente lo ve como una gran oportunidad mañana de revancha.
No la contemplo, es que no la contemplo. Yo lo que he vivido en el Barça es ganar y clasificarme y luchar por los títulos, y eso es lo que intento transmitir al equipo. Si ahora hablo ya de un mensaje en el caso de no clasificarnos, es que ya estoy pensando en la posibilidad negativa. Todo lo contrario. He dicho muchas veces que soy una persona muy, muy, muy positiva, muchísimo. Y yo visualizo el ganar mañana.
No quiere contemplar la derrota Xavi. En el Real Madrid, Ancelotti repite la convocatoria de Granada para medirse el miércoles al Sheriff. No recupera ni a Hassan ni a Valverde. En el Athletic de Bilbao, parte médico de Villalibre. Sufre una rotura muscular grado 2 en el bíceps femoral. Informa José Ángel Peña que va a estar de baja de 4 a 6 semanas. Y hoy se cierra la jornada de liga a las 9 con el Rayo Mallorca en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, llueve y no pasamos de 9 grados en Cibeles, casi bajo cero en la sierra. Está activado ya el plan de inclemencias invernales con alerta amarilla por nevadas, sobre todo en la sierra, donde se pueden acumular 10 centímetros de nieve. Casi 1.000 quitanieves van a estar ya preparados en Madrid y otras 4 comunidades. En cuanto al tráfico, la lluvia y la nieve no afectan de momento a la red de carreteras, aunque lo peor va a venir después de las 6. Ahora hay un accidente accidente en la M40 en Coslada. Genera 4 kilómetros de retenciones en sentido A42. Dificultades también de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la A2 en Canillejas. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas y en ambos sentidos A2 Torrejón y A4 Butarque. Y muy congestionada también la M50 en Alcorcón sentido A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tú sabes cuántas comisiones bancarias pagas? ¿Tú sabes cuánto te cobran por hacer una transferencia, por ejemplo, desde tu ordenador, utilizando la banca online? ¿O sabes cuánto te cobran por hacer otro tipo de gestiones? A veces ni siquiera sabemos cuánto nos cobran los bancos. Hay incluso bancos que cobran por sacar dinero de la ventanilla. Luego está el problema de las personas mayores, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Hay personas mayores que no saben manejarse con el cajero, tienen que ir a la ventanilla siempre y cuando tengan una oficina cerca. Las oficinas cada vez van a ir desapareciendo. Bueno, vamos a hablar un ratito de las comisiones. Comisiones que han ido aumentando porque además el negocio de la banca, que es prestar dinero, pues cada vez es un negocio más difícil porque los tipos de interés están bajos. Y, bueno, de ahí se saca menos margen, se saca más margen de las comisiones. Bueno, para hablar de comisiones bancarias, para explorar la posibilidad de librarnos de ellas, vamos a charlar con Fernando Tiadebés, que es nuestro economista de cabecera, escritor. Fernando, tocayo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, han subido mucho las comisiones bancarias últimamente, ¿no? El negocio de la banca ahora ya está más en las comisiones que en otras cosas.
Sí, han subido y de hecho se están publicando estadísticas sobre los aumentos medios de comisiones en España y a nivel general están aumentando. De manera generalizada, dependerá de cada entidad financiera, por supuesto, pero si se toman los datos que se publican, están subiendo las comisiones.
Bueno, ¿hay alguna capacidad de negociar con nuestros bancos esas comisiones bancarias, lo que nos cobran por hacer alguna de las transacciones?
A ver, capacidad tienes. Esto al final, una comisión no deja de ser un dinero que te cobran por un servicio que te prestan, ¿no? Es como si llevas a peluquero, pues te corta el pelo, pues te cobran un dinero. Entonces el banco te dice, oye, yo estoy haciendo una tarea, ¿no? Entonces yo esta tarea va asociada a un servicio. Entonces, bueno, al final ¿de qué se trata? Se trata el banco lo que quiere es tener un negocio contigo. Entonces esto es como hacer negocios. El banco lo que más le interesa, fíjate lo que te digo, Fernando, más que tu dinero, lo que le interesa es tu lealtad.
Ya.
Lo que le interesa es que tú tengas todo.
Y esa es una herramienta de negociación.
Claro. Entonces, independientemente, alguien puede pensar, pues que yo gano muy poco, entonces con esto qué capacidad de negociación tengo. Bueno, ve a ver la oficina y dices, oye, mira, a ver, yo tengo esto, tengo esta nómina, o tengo estos productos financieros, tengo este seguro, tengo esta hipoteca, yo quiero rebajar mis comisiones, dígame qué podemos hacer y el banco te planteará. Entonces, capacidad de negociación hay. Luego, evidentemente, da para lo que da. Es decir, uno pues tiene muy poco volumen o negocio que darle al banco, lógicamente te bajará menos las comisiones, pero siempre hay algo por hacer o intentarlo.
O sea, ¿tú recomendarías que fuésemos a nuestra oficina bancaria? Lo que pasa que ahora ya muchos no sabemos cuál es nuestra oficina bancaria. Que pidamos una cita con el director y que nos sentemos un ratito a hablar con él, ¿no?
Exactamente, pero ten presente que te va a pedir negocio. O sea, te va a decir, oye, pues mira, tráeme tu seguro de hogar.
Ajá.
O te va a decir, mira, ponme aquí la nómina, me domiciles los recibos.
Ya.
Te dará toda una serie de casuística, o incluso te pide que traslades la hipoteca. Entonces, bueno, tú me traes todo esto, yo te quito la comisión. Pero esto es así, estos son negocios puros y duros. Tú me das tanto, quid pro quo. Yo te rebajo el coste. Si tú no le das negocio al banco, o sea, tal como está, lo decías tú en la introducción muy bien, Fernando, tal como están los tipos de interés, es que tu dinero al banco ni le interesa. O sea, tener saldo tuyo le hace perder dinero.
El pasivo ya no es el negocio.
No, ya no es. Evidentemente es prestarlo, evidentemente sí prestarlo, pero los bancos se han transformado en oficinas de servicios donde tienen que vender otro tipo de productos financieros, como seguros o otras, para poder compensar el poder vivir con estos tipos de interés tan bajos que les ha quitado la capacidad de generar margen, claro.
Yo decía al comienzo que muchas veces ni siquiera miramos qué comisión nos cobran. Sabemos cuántos tipos de comisiones hay, cuáles son las más caras. ¿Esto está estudiado, Fernando?
Son muy sencillas. Al final, a ver, una lista larga, ¿eh? Porque vamos, la imaginación al poder. Comisión por servicio que te puedan prestar. Pero a nivel general, la típico, la comisión de mantenimiento y administración de la cuenta corriente. Esta es la típica, que es la que más duele cuando llega de repente, pam, y te cae una vez al año.
Me cobráis porque yo tengo el dinero tanto, con vosotros. Sí, sí.
Exacto, o tanto al mes, depende cómo lo tengas, ¿no? Y dices, oye, pero por tener viva la cuenta, pues sí, pues por tener viva la cuenta, por mantenerla, tienes una comisión de mantenimiento. Esta es la que se debería intentar negociar, claro, en caso de llevar más dinero. Luego hay una comisión por ingresos. Cuando llevas un cheque, si es un cheque de la misma entidad, ¿no? Pero es un cheque de otra entidad, a veces puede estar sujeto. Lo mismo con ciertas transferencias. Por supuesto, las comisiones si te quedas en descubierto, lo que llamamos números rojos. Ahí sí, va, que me he quedado sin dinero en la cuenta, que no me llegaba la nómina a tiempo y me vino tal cargo. Bueno,
ahí te cobran, te suelen dar un sablazo importante.
Y ahí te pegan una castaña importante, sí, evidentemente. A veces comisiones por sacar dinero, de si es un cajero que no es el tuyo, puede haber asociado una comisión. Sí. Ahora los cajeros están de informar, tú das el ok, de lo que va a ser la comisión, ahí te cobran. Cambio de divisas, no suele ser muy habitual, pero si alguien viaja ahora.
Bueno, están cobrando muchísimo por el cambio, ¿eh?
Sí, bueno, pasa que con el euro eso redujo muchísimo, pero bueno.
No, digo, pero a otro tipo de monedas.
Eso sí.
O sea, yo hace tiempo que no viajo, pero las últimas veces que he viajado. Bueno, la comisión por cambio de divisas era alta, sí.
Es alta. Y luego están las tarjetas, Fernando. Las tarjetas, bueno, pues la cuota o la comisión por emitirla, por renovarla, por sacar dinero con la tarjeta de crédito en otro cajero, por impagar la cuota, por pedir un duplicado de tarjeta. O sea, las tarjetas sí que llevan asociadas un alto concepto de comisiones que hay que mirárselas muy bien. Sí, y eso, más las hipotecarias, yo te diría que son el resumen de todo lo que hay.
Ya. Nos quedamos un momento con lo de las tarjetas, porque a veces el banco te manda tarjetas que no has solicitado. Te manda una tarjeta de débito, te manda una tarjeta de crédito, o que tú tenías, pero no has pedido la renovación. ¿Ahí qué se puede hacer, Fernando?
No, devolverla, tienes un plazo de tiempo y mientras no hayas firmado la renovación. Claro, a lo mejor has pedido una primera tarjeta, entonces esa automáticamente, si no dices nada un mes antes, se renueva, pero si tú vas al banco y la devuelves, por lo general no hay ningún problema y se te retorna la comisión y devuelves la tarjeta. Pero hay que hacerlo entre un plazo breve y rápido.
Ya, hay una regulación, supongo, del Banco de España sobre las comisiones.
Bueno, no te creas, Fernando, no te creas. No. De hecho, las comisiones bancarias son libres. O sea, el Banco de España ni autoriza, ni consiente, no puede denegar, no puede limitar el importe de las comisiones bancarias. Esto es un precio que cada banco es por un servicio.
O sea, es un mercado libre el de las comisiones.
Es un mercado libre. El que el banco o la entidad financiera quiera, pues es el que te pone la comisión que ellos quieren. Lo único que sí que es verdad, que están limitadas por norma, pues son algunos casos muy concretos, la amortización de un préstamo hipotecario, por una hipoteca, vale, un crédito al consumo. Sí que es verdad que hay unos topes, o sea, hay algunos que están limitados por norma, te ponen un máximo, eso sí, pero son los menos, ¿eh? Es decir, en realidad los de mantenimiento, los de todos estos, esto es libertad del banco, como quien dice, pues yo el corte de pelo lo cobro a 30 euros, pues usted verá.
Ya, vamos a ver, danos otra recomendación, digamos. ¿Tú nos recomendarías que hiciéramos un mínimo estudio de comisiones bancarias? Es decir, que nos pongamos, porque tienen que estar en el extracto, ¿no?, de movimientos, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces, claro, es que a veces somos muy perezosos para esto, Fernando, ¿eh? O sea, quiero decir, yo estoy convencido que si hacemos una encuesta ahora mismo entre los oyentes, la mayoría no saben decir, yo el primero, cuánto no sé. Bueno, por ejemplo, la transferencia sí sé cuánto me cobran. Me cobran 5 euros por hacer una transferencia digital, ¿eh? O sea, quiero decir, la hago yo. La transferencia la hago yo.
Claro.
¿Nos recomendarías un cierto estudio en casa? Es decir, echarle un ratito para ver qué nos están cobrando.
A ver, yo creo que lo has descrito muy bien. Y no es que seamos perezosos, es que es cansado. Es que estar mirando todo el santo día, cada día, mirar, oye, a ver qué me para. Para despistarte, claro, que me han despistado, que me han cobrado esto. Entonces, uno acaba cansado. Y es normal, ¿no? Pero claro, al al final es nuestro dinero y si pasan los días y tú no pides que se retroceda esa comisión, pues ahí queda el cargo, ¿no? Lo otro es, pues cada, por lo menos cada semana, mirarlo o ponerte las alertas en el móvil.
Ya.
Y si no, también, si eso sucede, mira, a mí también me ha pasado eso, Fernando. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces el director de la oficina te pactas unas condiciones, a mí mismo me ha pasado. Dice, oye, mira, estas por la central o el sistema, ¿no? Te dicen, el sistema, el ordenador, no me deja quitar esta comisión. Sí. Pero tú no te preocupes, porque cuando venga la comisión, yo he acordado contigo que como me has traído esto, esto y esto otro, yo te la quitaré. Te la quitaré manualmente.
Ya.
Claro, Fernando, entonces yo ves la comisión, joder, no la quita, al final llamas, esto, al final pues ibas, el hombre lo hacía, pero claro, tiene que retroceder manualmente. Entonces, claro, todo eso genera, es casi,
es un desgaste,
es un desgaste. Entonces, al final alguna se te cuela, evidentemente.
Ya, bueno, pero que pues, merece la pena, que es un dinerito, ¿eh? Que hay un dinerito, echar un vistazo, repasar qué comisiones tenemos, ir a negociarlas, como tú dices, a lo que le importa a los bancos en este momento, fundamentalmente no es nuestro dinero, sino la fidelidad, que sigamos ahí, y que hay que sentarse a hablar con el director de la oficina. Gracias, Fernando, por tus consejos.
A vosotros, Fernando.
Pues esta tarde hoy estamos aquí hablando de los pijamas, porque como hay un día mundial de cada cosa, pues también hay día mundial del pijama, y están contándonos los oyentes pues con qué pijama o con qué no pijama duermen. Cuéntanos qué dicen los oyentes.
Bueno, cuidado con los pijamas, que pueden ser motivo de conflicto doméstico.
¿Qué dices?
Sí.
Buenas tardes, gente. Yo con lo de pijama tengo una guerra constante con mi mujer, porque ahora en invierno están allí dobladitos, todo, pero yo siempre, vamos, que siempre cojo el más viejo, el que tiene ya la goma gastada, y es que estoy más cómodo que con ninguno. Pues nada, mi mujer no me quiere ver así. Chiquillo, ponte otro que está, que no. Si es que con el que estoy más cómodo.
La mujer sigue comprándole pijama, se quedan en el armario, y el que tiene 30 años, ¿te acuerdas del oyente que llamaba y ha dicho que el de los 30 años, pues sigue siendo el que usa? Es que para dormir una cosa así gastadita, que ya esté amoldada, es una cosa... Que está uno más cómodo, hombre.
No, desde luego que sí, lo estamos viendo, porque en esto de los pijamas también cada uno tiene sus gustos.
Hola, buenas tardes a la gente. Mi marido se ducha y se pone el pijama, pero a la hora de acostarse... se quita el pijama. Yo no lo veía eso lógico. Bueno, pues duerme sin pijama. Se pone el pijama en verano corto, pantoncito corto.
Sí.
Se quita los calzoncillos y se pone el pijama con la ducha. Se va a acostar, se quita el pijama y se pone los calzoncillos, que son igual de grandes o de largo que el pijama.
Ocha.
Es comprensible. Y yo duermo en invierno y en verano con bata, porque no me gustan los pijamas, no lo he usado nunca. Buenas tardes a la gente.
Bueno, vaya matrimonio. Vaya matrimonio. Y en verano con bata.
Con bata,
Será la bata de verano.
Una batita fina, claro.
Pero ¿y el trajín que se trae este hombre? Primero llega del trabajo. Se ducha, quita la ropa de la calle.
Se
ducha, se pone el pijama. Y luego para acostarse se vuelve a cambiar.
Se quita el pijama.
¡Oh, qué fatiga,
Y si es verano!
¡Qué fatiguita!
Se cuesta con los calzoncillos.
Pero madre santa. Entonces el pijama es, digamos, una ropa de casa.
Sí. Para mucha gente sí, ¿eh?
Es como una ropa de casa. A mí solo oírlo, el trajín que trae el hombre, yo ya me da cansancio.
Qué fatiga, ¿eh?
Sí.
Y luego también dice por aquí que esto del pijama es cuestión de edad.
Hola, buenas tardes, gente. ¿Vosotros no creéis que esto del pijama es cuestión de edad?
¿Por qué?
Yo recuerdo hace 30 y pico años cuando me casé que aunque estuviese un día gélido, mi marido dormía solo con el slip, macho machote, y yo pijama de cuello vuelto si hacía falta. Pero ahora, después de 30 y pico años, han cambiado las tornas. Ahora es él el que se pone el pijama y yo soy la que duerme en bragas. Buenas tardes.
Ha cambiado, ha habido un cambio de termostato.
Exactamente, completamente.
En el matrimonio ha habido un cambio de termostato. Sí. Bueno,
eso es muy natural, ese cambio de termostato, los calores.
Un cambio de termostato.
Él está muerto de frío y la pobre sudando en la gota gorda.
Yo lo mínimo.
Pues sí, y luego tenemos que incluir, Fernando, una nueva modalidad, por lo que estoy viendo,
a ver,
esto de los pijamas.
Hola, gente, buenas tardes. Pues sí, para mí el pijama es una prenda esencial, que estoy deseando llegar a casa para ponérmela. Y si no salgo, estoy todo el día con él puesto. Y sí, tengo uno que tiene como 15 años y ya tiene agujeritos, pero que no lo tiro por nada del mundo, porque es el pijama más cómodo del mundo. Beso para todos, cuidaros. Buena tarde, gente.
O sea que este, otra vez, lo del pijama.
Está triunfando el pijama con agujeros.
Está triunfando el pijama con solera.
Ojito a los nuevos diseños. Que reserva, los agujeros nos gustan.
Pero son agujeros de verdad, no son pintados.
Exactamente.
Pero es pijama reserva o gran reserva.
Sí, completo.
Gran reserva, con menos de 15 años no tienes confianza en el pijama. No hay una relación todavía suficientemente madura.
No hay agujeros.
A partir de los 15 años, cuando el pijama ya empieza a ser un objeto en el que confía.
Una prolongación de ti mismo por las noches.
Y repite los oyentes eso de ponerse el pijama al llegar a casa, o sea, una especie de prenda para estar en casa.
Sí, lo curioso es que luego muchos se meten en la cama y se lo quitan.
Sí, como este otro oyente. Bueno, pues pijama sí, pijama no, sí. ¿Cómo ha evolucionado el pijama? ¿Tienes un pijama de gran solera, o sea, gran reserva? 607-1506-02, esperamos tus mensajes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos más cerca de ponernos una vacuna española contra el coronavirus. Bueno, esto significa que se amplían las pruebas en seres humanos. Los ensayos de esta vacuna se realizarán en 10 hospitales españoles. Contarán con la participación de más de 1.000 voluntarios. ¿Cómo es esta vacuna? Las vacunas famosas del CSIC. ¿Qué pasa con estas? Porque durante la pandemia hablábamos todos los días con ellos.
Vamos a explicarlo. Y quizás para que todo lo entendamos, pues decir...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por si Afganistán no tuviera bastante con la violencia, la falta de refugio, comida, agua o atención médica, ahora va el Barcelona y ficha un nuevo entrenador.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistán.org.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
Financiación total solo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar re lindo! Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras, es a respetar los resultados, es al diálogo político, es a la reunificación nacional.
Así se pronunciaba Nicolás Maduro tras el resultado de las elecciones de este domingo. Unas elecciones regionales en las que la participación ha sido muy baja, una participación del 40%, donde el chavismo se ha hecho con el control de la mayoría de los gobiernos regionales. Esto lo va a utilizar, lo está utilizando ya Nicolás Maduro para buscarse una mayor legitimidad, para presentarse, bueno, pues como un demócrata, cuando en realidad ya sabemos lo que es Maduro. Las elecciones se han producido, bueno, pues en unas circunstancias especiales. Es decir, por una parte ha habido, digamos, limitación de la libertad para algunos opositores, y ayer se produjeron algunos incidentes violentos. Por otra parte, los opositores, la oposición, ha concurrido dividida. Dividida porque algunos han sido partidarios de la abstención y otros han sido partidarios de la participación en estas elecciones. Vamos a analizar estas elecciones que tuvieron lugar ayer en Venezuela, con la ayuda de Antonio Ledezma, que es exiliado venezolano, es alcalde de Caracas, que acaba de publicar un libro que se llama ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Antonio Ledezma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo y, por supuesto, saludar a toda la audiencia.
Placer es mío, Antonio. Las elecciones de ayer, estamos intentando comprender lo que ha sucedido. ¿Fueron elecciones limpias o no, Antonio?
No, no pueden haber elecciones limpias en un régimen dictatorial. En Venezuela impera una narcotiranía que ha usurpado los poderes públicos. Es evidente Está a la vista de todo el mundo que en Venezuela no hay separación de poderes, que las instituciones públicas han sido vaciadas de contenido, que Maduro controla los tribunales, el poder electoral, y por eso lo que se vio ayer fue la consumación de un fraude perfecto. Un fraude perfecto, por una parte, porque hay un régimen que ha venido escalando en la tarea de controlar todo el entramado institucional de Venezuela, y por otra parte, una oposición que fue infiltrada por el régimen después del clamoroso triunfo de diciembre del año 2015. El know-how cubano se puso al servicio de Maduro porque realmente, como se dice coloquialmente, el bacalao se corta es en Cuba.
Yeah.
Y los cubanos asesoran a Maduro y decidieron penetrar a la oposición, y tenemos una pseudo dirigencia que lamentablemente se ha prestado bien porque han sido cooptados, han sido extorsionados, han sido comprados, han sido doblegados para hacerle el juego y tener ese triste espectáculo que me da a mí mucha vergüenza con los venezolanos, y pido disculpas a los españoles, a los europeos, a la gente del mundo que ve ese triste espectáculo que se ha protagonizado el día de ayer.
Tenemos también con nosotros, Antonio, a Alexander Campos, profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, y a Miguel Enrique Otero, editor del diario venezolano El Nacional. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a Miguel y a Antonio.
Aquí lo tenemos, Antonio. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a todos.
Alexander, cuéntanos. Nos estaba ilustrando Antonio sobre estas supuestas elecciones limpias que se celebraron ayer. ¿Qué información tienes de primera mano de lo sucedido?
Bueno, mira, digamos, desde dentro de las comunidades populares, que es desde donde nosotros trabajamos tanto intelectualmente como en nuestras labores sociales, pues bueno, la verdad es que se sintió mucha más abstención que en mucho tiempo, que en otras elecciones, a pesar de algo, y eso es lo significativo, es decir, a pesar de que la presión sobre los ciudadanos de los sectores populares fue esta vez mucho mayor. Fue mucho mayor porque el esquema de violencia, digamos, preacto electoral, pero que, digamos, se asocia a todo el acto electoral, es decir, aquel esquema de violencia que amenaza con restringir la comida, el gas, denegarle acceso al agua, denegarle acceso a todas las, digamos, a aquellas realidades que hacen posible no solamente la vida política, sino la vida misma, fue muy fuerte. Es decir, nosotros lo que pudimos detectar fue que la presión del esquema comunal, de lo que ellos llaman el Estado comunal y de sus agentes comunales,
ya
fue casa por casa, directamente a cada uno de ellos, a pesar de que no fue, digamos, hecho de forma comunicacional, pero sí ya fue transmitido uno,
sí,
por
es
uno.
Una presión capilar que se produce, digamos, antes de las elecciones, como estás contando, en la relación directa, ¿no? Es decir, la presión no es en las urnas, sino antes de las urnas.
Es la más efectiva.
Ya.
Es la más efectiva porque es la que no solamente se manifiesta en el momento, sino antes y después. La gente sabe, no que te van a presionar en el punto rojo, azul o el que sea, sino que después te van a presionar en la mismísima casa. Y a pesar de eso, la gente reaccionó no votando,
ya,
no asistiendo.
O sea que tenemos que interpretar la alta abstención como un rechazo de las elecciones. Es lo que nos cuentas, Alexander, desde de Venezuela. ¿Tú estás en este momento en Caracas?
Yo estoy en este momento en Petare,
en
un sector,
sí, sí, sí,
popular de Caracas, claro.
Sí, sí,
no,
sí,
no estoy fuera, estoy vivo aquí y siento la presión y por eso valoro la reacción de la gente, que no solamente fue un rechazo a las elecciones,
ya,
que fue un rechazo fundamentalmente a esa manera de hacer política represiva.
Ya. Miguel, a pesar de lo que nos está contando Alexander, Maduro ha presentado estas elecciones como una gran victoria y como una legitimación. Hay que recordar que había unas conversaciones en México que se estaban desarrollando entre el gobierno y la oposición. ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Porque, claro, Maduro parece que se siente legitimado para seguir sin muchos cambios.
La verdad es que no sé cómo va a estar legitimado, porque la abstención es algo terrible, muy grande. Además, es mucho más de las cifras oficiales. Las cifras oficiales ponen en 60% la abstención, pero esa no es la realidad. Ellos al final de la votación, y eso es un fraude que lo tienen implementando desde hace mucho tiempo, en las mesas ellos hacen desaparecer a los testigos con los colectivos y la fuerza que opera en las mesas, y entonces al final ponen, meten, incluyen una cantidad de votos adicionales. O sea, la abstención debe haber sido algo así como el 75%, una abstención brutal. Ahora, que se legitime esto a Maduro, bueno, cuando él inhabilitó a los partidos más importantes, cuando él todos los abusos y todas las estrategias que ellos tienen para inducir el voto y para llevar a la gente a votar, pues ellos las aplicaron, entonces no son unas elecciones legítimas. Como en un país donde el 90% de la población rechaza al régimen, ellos van a ganar con el 85% de los gobernadores. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, el que quiera creer eso, pues, y además, los gobernadores, como estaba dicho, los gobernadores que iban a ganar, ellos escogieron los que iban a ganar. ¿Cuáles ganaron? Ganaron tres gobernadores de la oposición, que son tres gobernadores que son antiguos gobernadores. El gobernador de Nueva Esparta, que fue gobernador en 1987, el gobernador en Cojedes, que fue gobernador en 1996, y el de Maracaibo, el del Zulia, que fue alcalde en 1995. Ellos decidieron que esos fueran los candidatos ganadores. Es una elección totalmente preparada y armada y totalmente fraudulenta.
Ya.
Claro, quien le quiera creer la legitimidad, bueno, pero eso no es una elección legítima.
Bueno, pues están claros los datos que nos estáis facilitando. Primero esa presión comunal, casa por casa. Luego la sospecha, más que sospecha, la certeza de que las urnas se han rellenado, es decir, que la abstención es mayor. Antonio, hubo una misión, ha estado presente una misión de la Unión Europea en la supervisión de las urnas o de estos comicios. ¿Ha sido una buena decisión? ¿Qué puede hacer o qué debe hacer la Unión Europea en esta situación?
Yo creo que esta misión, lamentablemente, hace el triste papel de lavamano o de lavacara. Que Maduro lo que va a usar es la presencia de esta misión para decir que en Venezuela hubo observación de un proceso electoral. Ahora, el tema de Venezuela, como lo acaba de decir Alexander y el propio Miguel Enrique, no es un fraude instantáneo, no es un fraude que se produce en el día.
Que un observador pueda detectar.
Exactamente. Por ejemplo, para que la gente que nos esté escuchando aquí en España sepan qué ocurre en Venezuela. Imagínense que el gobierno de Pedro Sánchez resuelve quitarle los símbolos al Partido Popular. Le quita los símbolos al Partido Vox y le quita los símbolos al Partido Ciudadano. Y los símbolos de esos partidos, o sea, la directiva de esos partidos los pone en manos de mujeres y hombres que el gobierno de Pedro Sánchez escoge previo acuerdo con una estrategia electoral que ellos hayan concebido.
El partido se ha intervenido, vamos.
Exactamente. Eso es lo que ha hecho en Venezuela. Maduro intervino los partidos políticos de oposición, les quitó los símbolos y se los entregó a un grupo de personas que la gente ha llamado como los alacranes, o sea, son traidores, son pseudo dirigentes. En segundo lugar, imagínense ustedes que aquí vamos a un proceso electoral en España y el gobierno decide quién puede inscribirse como candidato y quién no puede inscribirse, porque ahí la figura perversa de las inhabilitaciones. Maduro inhabilita a través de los organismos que él controla a mujeres y hombres que fungen como directivos o aspirantes a cargos de elección popular. En tercer lugar, imagínense ustedes aquí un proceso electoral en España donde el gobierno de turno controle el registro electoral.
Ya.
O sea, para decir quién se inscribe, quién aparece como votante y quién no aparece como votante.
Es un sistema sofisticado para que en el momento que se celebran las elecciones parezca todo muy limpio, pero en realidad está intervenido desde el principio. Nos queda poco tiempo. Os pido que seáis breves. Alexander, vamos a ver. Antonio decía que no tiene mucho sentido lo que ha hecho la Unión Europea, pero nos llama la atención la división que ha tenido la oposición. No hay posible solución ante eso, porque hemos visto líderes que pedían asistir, o sea, votar. Hay líderes de la oposición que han dicho que no había que votar. ¿Esto tiene solución, Alexander?
Bueno, la solución pasa por el escuchar lo que la gente dijo. Es decir, hay un sector de la oposición que tuvo una narrativa, hay otro sector que tuvo otra narrativa, pero la verdad y el dato es que un sector interpretó mejor que otro lo que el pueblo quería. Entonces, seguimos con aquellos que no interpretaron la realidad y que vienen haciéndolo desde hace tiempo, o seguimos con aquellos que interpretan correctamente la realidad.
Ya, o sea, que interpretó Miguel Enrique mejor la realidad los que, como Leopoldo López, pidieron la abstención que...
Bueno, Leopoldo no pidió la abstención, Leopoldo votó a llamar, llamó a votar.
Leopoldo llamó a votar,
sí,
Enrique, a votar. Enrique Capriles. Entonces.
También llamó a votar, todos ellos llamaron a votar.
Ya.
Los grandes responsables de este fracaso son los llamados miembros del G4, que secuestraron la estrategia de la oposición y que de una u otra manera terminaron siendo, tristemente, trompos servidores del régimen.
Ya. Miguel Enrique, Unión Europea, posición de Europa más conveniente en esta situación. Tenemos 30 segundos.
Bueno, la Unión Europea tiene que seguir la línea de sanciones, una línea dura, de acorralar al régimen, de cerrar el régimen para que de alguna manera se genere una oposición, porque esta oposición se ve que no tiene un foco dirigido a sacar a Maduro, que se genere una fuerza contundente que pueda sacar a Maduro, que se genere una estrategia definida.
Ya.
Y la Unión Europea tiene que estar de acuerdo con ese tipo de planteamientos, no esta cosa ambigua donde reconocen las elecciones o no las reconocen, quedan legitimando a una dictadura tan terrible, una narcodictadura tan terrible como la de Maduro.
Miguel Enrique Otero, editor del diario venezolano El Nacional, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, Alexander Campos desde Caracas, profesor de sociología. Gracias a los tres por ayudarnos a entender en qué ha consistido el fraude en las elecciones regionales de Venezuela. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
La crisis económica en España afecta especialmente al sector del automóvil. El sector del automóvil es muy importante en España, junto con el sector turístico, es el sector más relevante. En el sector del automóvil trabajan 2 millones de personas, el 9% de la población empleada. Pero ahora temen por su trabajo y se han sumado pues a las protestas de otros sectores, las protestas de los transportistas, del metal en Cádiz, de la gente del campo. Vamos a intentar comprender cuál es el origen de estas protestas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Susana, ¿qué piden los trabajadores del sector del automóvil?
Pues ellos principalmente lo que piden es la mediación del gobierno, la ayuda, porque temen por sus puestos de trabajo. Y es un sector que, como bien dices, da trabajo directo e indirecto a cientos de miles de personas. Porque están en crisis no solo las factorías de coches, también todas aquellas industrias de componentes y materiales que hay alrededor de la automoción. En este año ha habido cierres parciales por ese importante descenso de la fabricación y ya hay 15.000 despidos. No está habiendo recuperación después de haber pasado lo más duro de la pandemia. Gerardo Cortijo es delegado de Industria de Comisiones Obreras.
Que haya una aplicación de los ERTEs para poder frenar el impacto de la caída del empleo, que se invierta y que se busque la posibilidad de tener algún elemento de fabricación que nos dé soberanía industrial en el país.
Esto es lo que piden, Fernando, porque fíjate que se han dejado de fabricar en este año 200.000 vehículos y, claro, eso tiene una repercusión directa en los puestos de trabajo.
Pero pues eso es lo que piden los trabajadores del sector del automóvil. Hoy han estado en el Ministerio de Industria. ¿Qué perspectivas hay de un posible acuerdo?
Bueno, de momento lo que hoy han conseguido es el compromiso del gobierno para crear una mesa para buscar soluciones, pero no solo a corto plazo por el tema de los microchips, también con visión de futuro, porque a esta crisis se une lo que es la reconversión al coche eléctrico, que verdaderamente pone en peligro pues determinados puestos de trabajo. El ministerio les ha hablado de un fondo de 3.000 millones para un plan de reconversión, pero los trabajadores dicen que el gobierno hasta el momento no ha hecho nada, que era una crisis previsible y que ha permitido el deterioro del sector.
Bueno, pues la crisis de los microchips parece que va para largo, al menos hasta que se ajuste la producción mundial de los microchips. También hablan en el sector de deslocalización, es decir, de fábricas que se llevan de un país a otro. ¿Existe realmente esa amenaza de una deslocalización de algunas de las fábricas que existen en España, Susana?
Bueno, pues parece que sí que existe, porque dentro de esa reivindicación de ese plan de recuperación a largo plazo, que incluye una visión industrial total, integral del sector, facilitando empresas y compañías en España que nos hagan autosuficientes, bueno, pues entra lo de preservar las empresas que están aquí. Por ejemplo, hoy estaban ante el Ministerio de Industria los trabajadores de una empresa de fabricantes de cristales de coches que está ubicada en Sagunto, se llama Pinkilton, y ellos lo que piden es que se pongan todos los medios necesarios para que no se la lleven a Italia, porque se la van a llevar. José Luis García es uno de sus trabajadores.
Y es una deslocalización, pues se quieren llevar nuestra producción por la cara, se la quieren llevar a Italia. Y además es cuando la hacemos íntegramente aquí, que es productos de aquí, como las casas auto, que son de Seat, Ford, y se queda aquí todo en España.
Son más de 400 empleados, ya han despedido a 115, y bueno, pues el resto parece, temen, que va a seguir el mismo camino si se la llevan, claro.
Pues un nuevo sector que se pone en protesta, que reivindica ayudas del gobierno, apoyo del gobierno, se une al sector del transporte, al sector del campo, y ya digo que cuando estamos hablando de la industria del automóvil estamos hablando pues de uno de los de las dos actividades económicas más importantes que hay en España. Susana, buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando.
La tarde va de pijamas, estamos recogiendo los mensajes de los oyentes, pijama que usan, que no usan. ¿Qué nos están contando?
Bueno, pues por ejemplo, Rosa, este buen hombre, Fernando, no puede con el pijama.
Yo tengo que deciros que odio el pijama. Cada vez que intento poner uno para ver si puedo acostarme con él, no duermo toda la noche, no descanso. Se me sube la pata del pijama, se me sube la espalda. Yo la única forma de descansar, coercionado, de dormir a gusto, es con un calzoncillo y una camiseta. Eso sí, las dos cosas bien ajustaditas. Y cómo no, la camiseta por dentro del calzoncillo, para que no se suba por la espalda, no suba para arriba. Mi mujer me dice que es antierótico, pero yo descanso. Buenas tardes, gente.
Vaya foto, Fernando.
Sí, estoy imaginándome al oyente. Sí, estoy
esa camiseta por dentro.
Esa camiseta por dentro, que igual le sale por debajo, porque la camiseta es un poquito más larga.
Que le diré a la mujer, ¿pero dónde
vas?
Y
el señor usa a lo mejor Brasley.
De verdad, qué cosas. Bueno, ni pijama ni nada.
Este oyente es un poco especial. Ya he visto cómo se angustia con el pijama. Se hace un lío. Que se me sube, se me baja. Se siente que es una camisa de fuerza.
Sí. Pero bueno, hay gente que pues se lo quita para meterse en la cama y prefiere otro tipo de prenda.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi mejor pijama son unos pantalones cortos con las deportivas. Tengo unos pantalones cortos y unas deportivas única y exclusivamente para andar por casa. Es lo más cómodo que hay.
Bueno, y así viene mucho el frío, pues sí, entonces uso pijamas tipo así como chándal, que tengo uno que el que más me gusta es de Super Mario Bros, me encanta, pero si no, pantalón corto y deportivas, es lo mejor. Gracias.
Pero la deportiva se las quita
para dormir,
¿no?
Sí, confirmado.
Sí. Este oyente es muy deportivo. Pantalón corto o chándal.
Desde luego, así no se descansa, hombre.
No sabemos si se acuesta o hace running. A lo mejor se acuesta y hace running en la cama. Y tiene, está, es muy inquieto.
Se levanta agotado.
Se levanta agotado
de pone tanto ejercicio.
Bueno, pues esperamos tus mensajes sobre pijama sí, pijama no.
¿Sí?
¿Qué tipo de pijama? 607-1506-0. 902.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas... Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Ya está aquí el mes del Black Friday de Conforama. Nos adelantamos al Black Friday con hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, electro, colchones y mucho más. Ya en Conforama.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.